En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa, en el espacio Mujer, esta tarde la compañera Graciela González. Buenas tardes, Graciela, ¿cómo te va?
Buenas tardes para todos y todas. En este espacio, aparte, nos seguimos preguntando, aprovechando la profesión, nos seguimos preguntando por qué la gente vota como vota y seguimos leyendo algunos autores que tratan de contestar esto. Hay uno que menciona a Gramsci y dice, ¿qué dice Gramsci, no? Que el establecimiento real de la dominación y la hegemonía se produce cuando se tiene la capacidad de contener, educar y remodelar activamente las fuerzas opositoras y mantenerlas subordinadas. Gramsci enfatiza esto del trabajo de la subordinación. Ahora bien, este autor cuenta que los actuales CEOs que están en el gobierno, dice él que parecería que aprendieron mejor que las fuerzas progres. Ellos aplican una política hegemónica que opera en los aparatos culturales, en el lenguaje moral, en la lucha económica, en el espacio político. Su victoria fue apoderarse del equilibrio de poder en cada uno de esos frentes. Si observamos la remodelación que están haciendo de la formación social, vemos que son las condiciones para una tarea histórica nueva, para el desarrollo de algo diferente o hasta que puedan sortear una crisis. Entonces, acá el autor dice que nosotros hemos leído a Gramsci, pero que los que lo aplican son los de Cambiemos. Dice incluso que el lenguaje del sentido común está cambiando, si no ha cambiado ya, a velocidades sorprendentes, a un ritmo de miedo. La dimensión de la cultura está siendo objeto de modificaciones y letalmente transformadas. Este autor dice, la cultura está siendo letalmente transformada. Y se pregunta entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tardar nosotros en cambiar estos puntos otra vez? Para rearticular todos los lenguajes, el académico, el político, el económico, en pos de un proyecto nacional y popular. Esto es interesante porque es cierto que la transformación se ha hecho tan rápido, con una embestida tal, que no se puede discutir con la gente. Nosotros estamos acostumbrados a tener un pensamiento crítico, a discutir, a dar argumentos, etcétera, pero lo que subyace es que las otras personas hablan, los votantes Cambiemos, digo, hablan con eslogans. No pasa del eslogan lo que dicen. Y nunca pude, o sea, en términos sencillos sería, no les podés entrar con nada, con ningún argumento. La otra vez tuve una pequeña satisfacción porque le discutí a alguien que yo le me decía, ¿cómo? Yo preguntaba, ¿cómo pudiste votar esto? Ahora te quejás, ¿no?, de la jubilación, de todo lo que hablaron los compañeros antes, pero ¿cómo lo pudiste votar? Y me dice, ¿qué querías, que vote esos chorros, ladrones, corruptos? Y yo le digo, bueno, si no te gusta la corrupción, ¿por qué no votaste a Luis Altamira? Zamora. Luis Zamora. No sea del Caño, Altamira, no sé, a cualquiera de esos, que podrán ser lo que sean, pero ninguno de ellos está sospechado de corrupción. Y esta persona se quedó callada y no tuvo argumento. Porque Macri también asumió procesado. No tuvo argumento. Pero después, por supuesto, va a seguir diciendo lo mismo. No hay manera de cambiarles ese sentido común que lo utiliza muy bien el actor que se llama Peroncho, que hace todo un monólogo diciendo se robaron todo, agarra la pala, ¿no? Entonces, han cambiado el sentido común. Están aplicando estos conceptos gramscianos de la hegemonía y la subordinación. Ahora, esta concepción neoliberal no solo se limita a lo económico, también cambia la subjetividad, construye otra subjetividad que podemos pensar que está ligada a la depresión. ¿Por qué motivo? Porque para alcanzar lo que uno quiere, antes tratábamos de hacerlo en conjunto. La patria es el otro. Y ahora, en cambio, te dicen que seas emprendedor, que hagas tu propia experiencia. Y si te va mal, te va mal a vos. O sea, que no solo fracasás, sino que tenés la culpa de haber fracasado. De ahí a los síntomas depresivos hay muy poco espacio. Y esto provoca efectos. El lenguaje neoliberal, ¿no? Uno es que aísla al sujeto. Y el otro, que intenta anular la dimensión de lo real y conduce necesariamente a un discurso cuasi religioso. Hemos visto un video, no sé, estuvo circulando mucho, un video con unos pastores que hablan del amor, del corazón, de yo no quiero tu dinero, yo quiero ayudarte, y van comparándolo con algunos discursos de la corporación Cambiemos. Y la verdad que son las mismas técnicas. Especialmente la gobernadora de Buenos Aires tiene una actitud de monja, me han dicho, un aspecto de monja, y de discursos religiosos como de predicadora. Y es muy parecido, o sea, por un lado te aislás, estás vos solo con vos y tus circunstancias, tenés la culpa que te vaya mal, y además caes en un discurso cuasi religioso, que es un poco lo que decía el autor anterior respecto a que hablaban con eslogans y no pasan de ahí. Bueno, volvemos después a hablar un poquito del tema mujer.
Efemérides en La Victoriosa. 24 de noviembre, Día del Trabajador Plástico. 1859, el científico británico Charles Darwin publica El origen de las especies, donde se encuentran las bases de la teoría de la evolución y del proceso de selección natural. 1864, nace el pintor y grabador francés Toulouse-Lautrec, que representó en su obra La vida nocturna de París. 1969, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas firman el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer, fue instituido en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Día del Marino Mercante, se celebra en esta fecha en conmemoración a la creación de la Escuela Nacional de Náutica el 25 de noviembre de 1799 por iniciativa de Manuel Belgrano. Día de la Hotelería Argentina. 1936, el doctor Carlos Saavedra Lamas obtiene el Premio Nobel de la Paz por su participación en el Tratado de Paz de la Guerra entre Paraguay y Bolivia. Efemérides en La Victoriosa.
Seguimos en el espacio Mujer. Primero vamos a pasar un aviso. Este viernes a las 8, en el local de La Gatica, de Casa Gatica, en Sánchez de Bustamante 551, a las 8, Sánchez de Bustamante y Corrientes, es la última función del ciclo de teatro. La obra se llama Un tango anarquista, hay barra a precios populares y va a haber peña después, justamente para despedir el ciclo, va a haber cantantes, va a estar bueno. Así que se puede venir, es gratuito, las obras son buenas, hay debate después de las obras, hay comida y hay, en esta vez, una peña. Esto organiza un grupo de teatro junto con la Asamblea Popular Feminista, que además organizamos otra cosa, que es el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, organizamos una movida que ya estuvieron unas compañeras contándolo, que es colocar una cerámica como recordatorio de las mujeres asesinadas, las víctimas de femicidio. Vamos a colocar la primera. La de Almagro todavía no tuvimos el permiso, las de Almagro, que son tres casos de la comuna 5, así que lo vamos a hacer en Barracas. Esto es a las 3 de la tarde, en la calle Irialta del 3500, en Barracas. Lo interesante de la cerámica es que la hicimos en conjunto con los chicos de la Escuela de Cerámica, que es acá del barrio. O sea, es un trabajo que ellos desarrollaron, con la temática la producimos nosotros, pero el diseño es de los chicos, así que van a estar también estos chicos. Y va a dar una charla y una misa el famoso Padre Toto. El único avisito que quería decir hoy es que, a pesar de todas las cosas que se hacen, a pesar de Ni Una Menos, de todas las líneas que hay telefónicas para pedir ayuda, etcétera, no se puede bajar la cantidad de femicidios. Seguimos con la misma cantidad. Por supuesto que el Consejo Nacional de la Mujer, que se convirtió en Instituto Nacional de la Mujer, cada vez tiene menos presupuesto. O sea, hay la misma cantidad, no se puede bajar y tenemos cada vez menos presupuesto. No hay ley, no hay sector, no hay cosa que uno haga que no esté interferida por estas cuestiones. O sea, hay todavía lugares donde existe un presupuesto, por ejemplo, por decir algo, en salud hay un presupuesto, se subejecuta. En educación se subejecuta. Entonces uno piensa, si tenés la plata, la botaron y te la di, y la tenés, y la subejecutás, ¿eso qué significa? ¿Que la dejás guardada ahí en una caja fuerte? No, significa que alguien se la está quedando. Entonces tenemos menos plata que los años anteriores para todos estos programas, y a la vez de la menos plata se subejecuta. O sea, no usan la plata para aquello para lo cual fue designada. Eso en casi todo, en SIDA, en oncología, en los remedios, en todo. Unas compañeras estuvimos especulando acerca de por qué no se puede bajar la cantidad de femicidios. Nosotros siempre decimos que cuando ya hay un femicidio es porque es tarde, tendríamos que haber llegado antes, tendríamos que haber llegado primero. Y algunos dicen que en realidad la virulencia o que cada vez los crímenes sean peores tiene que ver justamente como reacción a esto, a ni una menos y a todas las cosas que se están haciendo. Como si alguna gente, sobre todo varones, les jodiera, les molestara y entonces se pusieran más furiosos y cometieran crímenes con más saña. Nosotros siempre nos quejamos de que, aparte, cuando llegas a la justicia, las mujeres que son víctimas de femicidio generalmente tienen varias denuncias. Y esas denuncias, cuando uno las va a ver, es como que enseguida archivan, no les importa. Lo mismo que, por ejemplo, con la cuota alimentaria, que ponen una cuota alimentaria, no la pagan, los obligados a pagarla, y nadie hace nada. Tuve la oportunidad de escuchar un juez muy interesante del sur, que en una audiencia él contaba cómo con la ley que tenemos se pueden hacer montones de cosas. Y contaba que en una audiencia donde estaban discutiendo la cuota alimentaria, que era muy baja, y la exmujer decía, bueno, pero él tiene este auto, esto, el otro. Dice, no, dice, el auto lo vendí. Ah, bueno, pero nuestra hija dice que te compraste un plasma grande. No, está equivocada, yo no me compré ningún plasma. ¿Qué hizo el juez? Bueno, otro deja ahí porque ya no puede investigar más. Él llamó un móvil y se fue. Él, los fiscales, los defensores, la mujer, el tipo, se fueron todos a la casa de este hombre. Llegan ahí y ven el auto en la puerta, el auto que él decía que ya no tenía. Entonces dice, pero ¿cómo, señor? Usted me dijo que yo lo había vendido el auto. Dice, sí, se lo vendí a mi actual pareja. Entran a la casa, estaba en reparación, o sea, estaban remodelando. Dice, pues usted no puede vivir acá, está todo roto. No, dice, estoy en mi otra casa, vamos a otra casa. Van, ¿y qué había ahí? El televisor que decía la hijita que él se había comprado. Entonces, bueno, volvieron al juzgado y le dijo, bueno, acá está demostrado que usted tiene el auto, usted tiene el televisor, usted no lo quiere pagar, eso es violencia. Si usted no quiere pagar, lo que a su hija le corresponde es violencia. Bueno, y medio que lo combinó, lo amenazó con, bueno, haces esto, te cierro el boliche. Una cosa por el estilo. O pones una cuota normal, o acá te embargo los bienes, te embargo tu negocio, de lo cual vos vivís. O sea, si bueno, ella, la nena, no puede tener lo que merece, vos tampoco. Bueno, pactó enseguida y le está pagando la cuota que el juez había dictaminado. O sea, ahí es donde hay que empezar la cuestión, antes de que llegue a mayores. Nosotros siempre nos quejamos, por eso digo que la justicia no actúa, siendo que se puede actuar con una medida bastante sencilla, porque esto fue solamente que fue a ver qué tenía en la casa. No se guió por los dichos de nadie. Entonces, bueno, necesitamos más de esas posturas para que se pueda, a la persona que por primera vez no cumple una orden de restricción, que por primera vez pega o por primera vez hace algo malo, que ahí lo detengan. No digo en la cárcel, pero que le pongan una norma clara que no pueda seguir haciéndolo. Mientras tanto, tenemos a Santiago Maldonado, que murió a manos de la gendarmería. Por supuesto que si no lo hubieran corrido, no se hubiera caído al río tampoco. Y nos están reprochando, no sé si a ustedes les pasa, pero yo escuché muchos reproches acerca de que no nos importan los tripulantes del submarino. A mí sí me importan las vidas humanas. Pero el justificativo que tienen algunos de los parientes decía, pensar que nuestros hijos nunca cortaron una calle, nunca hicieron un piquete. Ah, o sea, si haces un piquete mereces morir, ¿no? ¿Qué valor es no haber cortado nunca una calle, no haber hecho nunca un piquete? Porque esa vida vale más, porque son militares. Y en todo caso, si son militares y valen más por eso para el gobierno, ¿por qué no valieron los bomberos de Iron Mountain o no valieron los gendarmes que se accidentaron con el micro, que murieron más de 40? ¿No? Y no sé, ahí no hubo tanto problema, ahí se olvidaron. No sé si los gendarmes son de otra categoría, inferior para el gobierno. Entonces, a nosotros nos importan todas las muertes. La de Santiago Maldonado nos importa mucho. Y también nos importa la situación que pasa. Milagros Sala, que sigue presa, que fue la primera que inauguró una seguidilla de gente presa sin condena. Así que pedimos por el esclarecimiento de la muerte de Santiago, por la libertad de Milagros Sala, la libertad de todos los compañeros. Nos vemos el próximo miércoles.
Efemérides en La Victoriosa. 26 de noviembre, Día del Químico. Se celebra en esta fecha en recuerdo de Enrique Herrero Duclos, primer egresado del doctorado en química. 1931. Nace en Buenos Aires el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel. En 1973 estuvo preso en la Argentina entre 1977 y 1978. En 1980 obtuvo el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos humanos. 27 de noviembre, 1895. Nace en Paraná la pedagoga Celia Ortiz de Montoya, primera doctora en pedagogía en el país y pionera en la renovación de la pedagogía argentina desde la década de 1930. 1943. Perón crea la Secretaría de Trabajo y Previsión que asumirá posteriormente. 1987. Se reúnen en Acapulco, México, los presidentes de 8 países iberoamericanos y queda institucionalizado el llamado Grupo de los 8. 28 de noviembre, 1820. Nace en Prusia el filósofo y sociólogo alemán Friedrich Engels. Escribió junto con Carlos Marx obras que dieron origen al movimiento socialista y comunista de finales del siglo XIX. 2008. Juan Gelman es galardonado con el Premio Cervantes. Efemérides en La Victoriosa.
Corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante. Corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante. El niño corre con alegría entre los cacharros, va pateando latas y piedras con desparpajo. ¿Qué hoja sostiene tan atrevidos y acharolados? Pancita al aire, carita sucia, pelito lacio. Nada le importa que el frío corte con latigazos. Reviento el día que se ha venido tan destemplado. Y en la montaña de la basura se vuelve pájaro. De vuelo corto, de vuelo frágil, de vuelo manso. Corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante. Corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante. A duras penas va con el balde y el viejo trapo. busca ganarse las moneditas que junta a diario. Tan chiquitito en las avenidas, a contramano, le hace gambetas a las tristezas, como jugarlo. Que no te enojes, piden sus ojos acharolados, que la pobreza al fin de cuentas no es un pecado. Y en la montaña de la basura se vuelve pájaro, de vuelo corto, de vuelo frágil, de vuelo frágil.